Saludos a todos. Desde siempre, el ser humano ha tenido la necesidad de conocer el lugar donde vive, la zona en la que se mueve. Por eso, empezó a representar por escrito y mediante dibujos el espacio que conoce. Todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas un mapa, e indirectamente sabemos cómo han ido evolucionando. Estos son muy importantes dentro de muchas ciencias, y en especial dentro de la geología. Somos Frecuencia Fósil, su podcast de geología y paleontología favorito, y en este, el sexto capítulo, hablaremos sobre geología aplicada al mapeo regional. Soy María Fernanda López.
Y yo soy Óscar Pacheco.
Tenemos un invitado especial para presentar el tema, ¿cierto, Óscar?
Por supuesto. Le doy la bienvenida al ingeniero Víctor Manuel Uribe, quien es ingeniero geólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en ciencias geológicas por la Universidad de Niza en Francia. Es jefe del área de geología en Tegeo y profesor de pre y posgrado en su alma mater. Bienvenido, ingeniero, y gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la cordial invitación. Es para mí un placer tener un poco de tiempo y poder compartir.
Bueno, ingeniero, sabemos que realizar el trabajo en campo es fundamental en los proyectos geológicos. También sabemos que recolectar la mayor información posible en poco tiempo que se tiene en campo es muy importante. Es por ello que el precampo tiene que ser meticuloso y organizado. Antes de ir a campo, ¿qué es lo que el geólogo debe llevar en su mochila o qué recomendaciones nos daría usted para empezar una buena expedición?
Bueno, en primer lugar, lo que siempre se tiene que llevar es mucha curiosidad. Los grandes descubrimientos geológicos, los grandes pensadores y grandes padres de la geología a nivel general a lo largo de toda la historia, siempre una de las características que los ha movido es la curiosidad, ¿no? Es descubrir la verdad sobre lo que pueden observar, ¿no? Y tratar de entender todos esos procesos y qué cosa han sido y cómo se han generado esos procesos. En la actualidad, cuando me dicen para hacer un trabajo de campo, la ventaja que se tiene en este momento es la tecnología, es decir, el internet y la gran cantidad de información geológica con la que se cuenta. Una de las cosas más importantes que tiene que hacer un geólogo cuando va al campo, lo primero es preparar su mapa topográfico base, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mapa topográfico base uno va a tomar las anotaciones de todas las cosas observables que encuentre en campo: contactos, pliegues, fallas, fracturas, tipos de roca, ¿no? Mis muestras, de dónde estoy sacando mis muestras, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo llevar un buen mapa topográfico, ¿no? Dependiendo de la escala a la que se va a trabajar, ¿no? De igual manera, yo siempre les recomiendo a los jóvenes geólogos de que no vayan con una idea preconcebida. Si bien es importante llevar, por ejemplo, un mapa, un cuadrángulo geológico de la zona donde vas a trabajar, ¿no? Más que nada por motivos de reconocimiento, ¿no? Que sea referencial, o sea, qué tipo de rocas me voy a encontrar, ¿no? Qué tipo de geomorfología voy a trabajar, las altitudes, los accesos. Esas características es bueno ya tener una idea de qué es lo que voy a ver en campo, pero no es ir con la idea de, a ver, me han dicho que este es un pórfido, entonces tengo que buscar elementos de un pórfido, ¿no? O si no, esta zona son laderas inestables, entonces tengo que tratar de encontrar esos parámetros. No necesariamente, ¿no? Muchas veces ha pasado que hay, en el Perú hay bastantes casos en donde se han perdido, ha ido una empresa X, ha hecho una evaluación en superficie, no han encontrado evidencias de un yacimiento, lo han dejado, ha venido otra empresa con otro pensamiento, con otros objetivos, y han dado en el clavo y han encontrado yacimientos tipo world class, ¿no? Y así como, y hay como ese ejemplo, hay varios ejemplos, igual de minas ya trabajadas, que han sido vendidas, estando en etapa de cierre, ha venido otra empresa, ha tenido otras formas de ver las cosas y han encontrado mucho más mineral, ¿no? Y que la extracción del mineral ha durado mucho más tiempo que en su primera etapa, ¿no? Entonces, casos como esos hay bastantes en el Perú. Entonces, yo siempre les recomiendo, no vayamos con ideas preconcebidas, busquemos un poco de información a donde siempre vamos a ir a evaluar, y cuál es el objetivo por el cual nosotros vamos a trabajar. Las herramientas básicas, ¿no?, de todo geólogo, ¿no?, la brújula, picota, y eso sí, siempre lleven todas sus herramientas. Acostúmbrense a escribir en una libreta, llévense su lupa, llévense su picota, su bolsita de muestreo. Eso es importante, porque en tanto más curioso seas, más información tienes. Y algo importante siempre en campo es, uno a veces no puede regresar de nuevo al campo por temas económicos. Entonces es mejor que me sobre información, me sobren muestras, me sobren datos, a que cuando llegue al campo y me dé cuenta, revise mis fotografías y diga, pucha, mira, debí ir a esta zona, ¿no?
Ok, ingeniero, muy importante lo que dice, tener información previa, pero también tener una visión más amplia y tener en cuenta que podemos encontrar cualquier cosa en campo. Entonces, una vez en campo, ¿cómo recomendaría empezar? ¿Qué hacer en caso de encontrarse en una zona de difícil acceso? ¿Y cómo aplicaría usted la geología eficientemente en campo?
Antes de iniciar cualquier labor de mapeo, hay que reconocer que a veces un poco confunde las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno decimos vamos a hacer un mapeo geológico, esa pregunta es bastante compleja, no es tan sencilla. En primer lugar, porque existen casi 18 tipos de mapas geológicos. Entonces, cada uno dependiendo de una especialidad o un objetivo específico. No es lo mismo buscar petróleo, hacer un mapa para, por ejemplo, buscar petróleo, para buscar un yacimiento, para determinar riesgos o hacer una construcción. Entonces, lo que yo siempre recomiendo antes de realizar un mapeo geológico, se tienen que responder dos preguntas claves. La primera es, ¿cuál es el objetivo de mi mapeo? ¿No? Y la segunda, ¿a qué escala lo voy a trabajar? ¿A qué corresponde la primera pregunta? O sea, ¿cuál es el objetivo de mapeo? ¿Quiero practicar? ¿Quiero aprender a mapear? Entonces, ok. Entonces sí tengo que tomar todas las características estructurales, litológicas, contactos, tipos de alteraciones, ¿no? A no ser que esté buscando un trabajo de exploración, ¿no? Me voy a un prospecto y estoy buscando zonas de anomalías, ¿no? Entonces ahí ya tengo una visión distinta. Lo que yo tengo que buscar son zonas de alteración. Por ejemplo, si estoy buscando por exploración de petróleo, entonces tengo que buscar estructuras kilométricas, estructuras grandes que se vean en superficie. El petróleo voy a estar definitivamente en un ambiente sedimentario, ¿no? Entonces lo que necesito buscar es la relación que me da la sísmica, esas grandes estructuras que se ven en los cortes sísmicos, ¿no? Y cómo afloran en superficie. Si voy a hacer por un estudio para la construcción de algún puente, un túnel, entonces me va a preocupar no tanto las estructuras, sino me va a preocupar más la resistencia y la calidad tanto del suelo y de la roca, ¿no? O sea, construir, por ejemplo, en una zona arcillosa no es lo más recomendable. Si tengo que hacer un túnel y tengo lutitas, las lutitas son rocas friables, mala calidad, y voy a tener problemas al momento de construir el túnel, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no?, de qué es lo que yo quiero lograr. Número uno, y número dos, la escala, ¿no? No es lo mismo mapear un cuadrángulo 1 al 100.000, hay que hacer un mapa geológico al detalle 1 al 1000, ¿no? Entonces la cantidad por la escala, la cantidad y la calidad de estructuras va a variar. Un mapa regional, por ejemplo, como los que desarrolla muy bien el IGMETA, de 50.000 al 100.000, son mapas regionales y lo que más les interesa es determinar los contactos geológicos y las principales unidades geológicas o las formaciones. En cambio, en un mapa detallado 1 al 1000, 1 al 10.000, entonces yo ya tengo que tomar mucha mayor cantidad de información, más detalle, tomar muestras, cómo la roca está variando en diferentes áreas, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo bueno que se tiene ahora, por ejemplo, son, como les comentaba hace un momento, la tecnología. Entonces, antes de llevar mucha información pesada, mapas, estar imprimiendo información, llevar una mochila que sea más pesada, ahora todo lo podemos meter en una tablet o en un celular. No, sin importar la marca o la calidad o el precio que me costó el equipo, existen innumerables apps, como por ejemplo el Global Mapper Móvil, el Google Earth, el CleanMove, etc. Estas herramientas me ayudan a llevar gran cantidad de información geológica y no solamente eso, me facilitan y me ahorran tiempo, porque yo puedo poner, por ejemplo, una imagen satelital, descargar una imagen satelital, llevarla en mi celular, poner un mapa topográfico. Antes, como ustedes sabían, cuando llegábamos a un punto, sacaba mi mapa topográfico y ubicaba las coordenadas con mi GPS, ¿no?, para saber en qué parte de mi mapa estaba. Ahora ya no. Ahora el mapa topográfico lo cargo al celular, lo pongo en mi ubicación real y eso, no interesa si tengo señal o datos o no. El celular ahora, todos los celulares, tienen GPS y me dan en tiempo real la ubicación con un error de más o menos 5 metros. El GPS me da error de 3 metros y mi celular ahora me da 5 metros. Entonces me da un punto referencial en donde me encuentro, ¿no?, en tiempo real en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de esas características, lo que tenemos que definir, una vez que ya definí para qué voy a trabajar, a qué escala, ¿no?, y qué herramientas voy a utilizar, entonces yo siempre recomiendo al momento de hacer mapeos realizar transectas. Las transectas son líneas rectas, ¿no? Entonces, imaginarias, en donde yo digo, ok, tengo que realizar esta transecta porque voy a cortar en esta transecta de 3 kilómetros tres tipos de formaciones de roca, ¿no? Y lo que hay que hacer es tomar a lo largo de esa transecta toda la información geológica posible, de estructuras, litología, zonas de alteración, etc.
Claro, ingeniero, muy importante tener desde el inicio los objetivos claros y saber identificar la información que va a ser importante para lograr esos objetivos. Mencionó algo que es crucial, el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, que es propio de este siglo. Ingeniero, tenemos entendido que dentro de sus principales habilidades se encuentran los métodos de clasificación geomecánica. ¿Podría detallarnos sobre eso y cómo se aplicaría al mapeo?
Claro. Lo que se conoce como clasificación geomecánica, ¿no?, es parte de la ciencia, de una de las ciencias de la geología, ¿no?, que es la mecánica de rocas. Dicho de otras palabras, nosotros sabemos que la geología es una ciencia dura y una ciencia pura, pero en ingeniería, ¿no?, nosotros tenemos que poder encontrarle la aplicación a la ciencia. Nosotros tenemos nuestras teorías, nuestros conceptos claros, ¿no?, las características, propiedades de las rocas, formaciones, etcétera. Entonces, ok, en la vida cotidiana, ¿para qué nos sirve saber de geología? Ahí es donde se aplica la geomecánica. Entonces, voy a acoger la ciencia y la voy a aplicar para un objetivo como, por ejemplo, la construcción de un túnel, ¿no? Entonces, es aplicar la ciencia a la ingeniería. Entonces, en ingeniería, en ingeniería geológica, ¿no?, la geomecánica, porque su mismo nombre lo dice, me define cuáles son las propiedades mecánicas de las rocas. Un constructor, que no necesariamente sea geólogo, por ejemplo, un ingeniero civil, un ingeniero de minas, lo que le interesa a ellos al momento de construir, por ejemplo, un túnel, es saber, uno, qué tipo de roca es. No todas las rocas tienen las mismas propiedades mecánicas. Algunas, por ejemplo, cuando yo haga mi túnel, no van a necesitar un sostenimiento. No voy a necesitar shotcrete, no voy a necesitar ponerle arcos de metal, ¿no?, para evitar que los bloques se me caigan mientras yo estoy trabajando, estoy extrayendo mi mineral, si fuera un túnel. Entonces, lo mismo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un granito o tengo una lutita, entonces los ingenieros prefieren trabajar en granitos que en lutitas. Las lutitas son rocas friables, de poca resistencia. Yo, si empiezo a hacer un túnel, pasa el agua y va a empezar a derrumbarse al poco tiempo de haber elaborado, construido el túnel. En cambio, los granitos son rocas muy, muy resistentes, de muy buena calidad, que impide, ¿no es cierto?, yo gastar extra en realizar un estudio y todo un programa de sostenimiento, ¿no? Lo mismo pasa en los tajos, ¿no? Cuando nos referimos a minería, no todos los tajos se hacen de memoria, es decir, no todos los tajos tienen la misma altura. De banco, entre banco y banco, hay alturas que van desde los 5 metros hasta los 20 metros, y no todos tienen el ángulo de talud similar, ¿no? Algunos van desde 75 grados, otros van hasta 45. ¿De qué dependen esos factores del ángulo y de la altura del banco? De la calidad de la roca. Entonces, lo que me da la geomecánica, o lo que me define la geomecánica, es qué tan buena o qué tan mala es una roca para construir una obra específica, una carretera, un talud, un túnel, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso siempre es importante, ¿no? Y eso nos ayuda en el desarrollo tanto del país como de la minería.
Exacto, ingeniero, como menciona, la geomecánica es muy importante, más aún si nos encontramos en lo que es un país sísmico. Bien se sabe que el Perú pertenece al cinturón de fuego, y que los sismos aquí son un pan de cada día. Estos movimientos han deformado la corteza en nuestro territorio, y se sabe bien que conocer la cinemática de estos movimientos es súper importante para la interpretación del modelo geológico. Para poder definir estos movimientos en campos, ¿qué métodos usa usted? ¿Cómo nos ayudaría a reconocer bien cómo se mueven las fallas?
Lo que tú has dicho, Oscar, es bastante cierto. Si bien el Perú está en una zona, se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, ¿no? En el Perú deben de ocurrir, en el Perú por historia o estadística, cada 20 años ocurre un sismo mayor a magnitud 7.5. ¿No? Lo hemos evidenciado en los sismos de los últimos años, Arequipa 2001, Pisco 2006, Nazca 96, ¿no? Entonces, algo importante que debemos de entender y reconocer es que un sismo no es otra cosa que una falla geológica. O sea, si nosotros sentimos un temblor como el que sentimos hace una semana, entonces es una falla geológica que se está moviendo. Es decir, es una falla geológica activa, ¿no? Entonces, en el Perú existen sismos desde hace 60 millones de años, o ocurren sismos desde hace 60 millones de años, cuando se empezó a formar la cordillera de los Andes, ¿no? Y la orogenia andina. Las fallas que nosotros vemos en la actualidad en superficie son fallas ya soldadas, ¿no? Es como tener dos bloques de metal, ¿no? Y yo sueldo los dos bloques de metal. ¿Esas fallas pueden reactivarse? Claro que pueden reactivarse. ¿Qué tiene que ocurrir para que esas fallas geológicas soldadas se reactiven? Una gran cantidad de acumulación de esfuerzo, y ese esfuerzo se libera, y que se libere violentamente generando sismos. Entonces, tenemos dos tipos de fallas. Las fallas activas, que son las que me generan actividad sísmica, y tenemos las fallas ya antiguas, ¿no? Que son las que nosotros vemos en superficie y que podemos observar en microestructuras. Ahora, dentro de lo que es el mapeo geológico de fallas, nosotros lo importante no es tanto en sí la falla, sino es determinar la deformación. Existe a veces una corriente en la actualidad, cuando piensa o hablamos sobre geología estructural, que lo más importante es determinar el movimiento y la dirección de los esfuerzos de las fallas, cuando no tanto es así. Lo más importante al momento de hacer un mapeo de fallas es determinar la deformación, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de deformación que han generado esas estructuras? Entonces, dentro del campo de geología estructural, para poder identificar o mapear fallas geológicas, se tienen diferentes métodos. Uno de los métodos más usuales es utilizar microestructuras. Son dos métodos principales. La evaluación e identificación de microestructuras en los planos de falla y la morfoestructural. Las microestructuras son características que se observan en los planos o en las paredes de las fallas, ¿de acuerdo? Y que me indican cuál ha sido el movimiento relativo de ambos bloques. Es decir, yo puedo identificar por ciertas estrías, lineamientos, marcas de herramienta o steps o pasos o escalones, como se les llama, cuál ha sido el movimiento de ambos bloques a lo largo de la pared de la falla. Y eso me indica el tipo de falla, si es normal, si es inversa o si es compuesta, si es inversa destral o normal siniestral. Ese es uno. El otro método es la morfoestructural. La morfoestructural lo que analiza es la superficie geomorfológica relacionándolo a la geología estructural. ¿Qué es lo que pasa? Una falla geológica nunca está sola, ¿no? Sino una falla geológica siempre está formando un sistema de fallas. Es decir, fallas paralelas a esta a corta distancia respecto a la principal. Entonces, supongamos que ustedes encuentran un plano de falla en campo, pero por razones de erosión ya no pueden determinar estas microestructuras. Entonces ustedes pueden buscar lo que se llama relaciones geométricas de falla, buscar fallas paralelas y encontrarle el movimiento a estas fallas paralelas. Yo al encontrar esa característica puedo asumir o interpretar que esta falla se movió de tal manera porque pertenece a este mismo sistema.
Interesante, ingeniero. Como usted mencionó, la técnica es muy importante. ¿Cuáles consideraría usted que son los métodos de mapeo más convencionales o usados en mecánica de rocas e ingeniería de rocas?
Mira, en mecánica o ingeniería de rocas existen hasta 8 métodos de mapeo, ¿no? Como les comenté, estos métodos obedecen al objetivo principal, o sea, ¿para qué voy a mapear? Muy bien, pero en la actualidad se han difundido dos métodos y hace pocos años, hace menos de 10 años, recién se ha agregado un nuevo método más que está tomando mucha vigencia. Estos dos métodos de mapeos, ¿no? Son los que han sentado la base de todo lo que se hace en mecánica de rocas y son coincidentemente los más usados. El primero es el mapeo por línea de detalle, es decir, yo voy a trazar una línea imaginaria, supongamos yo tengo una wincha, ¿no? estoy en una carretera, he visto un talud, una pared por cosa de la carretera, entonces voy a trazar una línea de 100 metros. A lo largo de esos 100 metros, voy a tomar todas las estructuras geológicas que me corten esos 100 metros de línea. Ese es el método de mapeo de línea de detalle. Voy a registrarlos, tomarle fotos, sacar su muestra, etc. Ese método convencional, por ejemplo, es bastante utilizado en taludes y en tajos, ¿no? Para mapear bancos, por ejemplo. El otro método bastante usado es el método de celdas estructurales, celdas o ventanas estructurales, ¿no? Ese método ya no cojo una línea, sino determino un área específica. Por ejemplo, tengo un talud mucho más alto, 40, 50 metros de un aplanamiento rocoso, entonces voy a determinar un área, que sea por ejemplo de 10 por 10 o 20 por 20 metros. Entonces tengo que registrar todas las estructuras y las características mecánicas de los afloramientos en esa área puntual, ¿no? Claro, también sacando mi muestra, tomando mis fotos, etc. Y el último método que les estaba comentando, que es un método mucho más actual y que la tecnología ha innovado en este tipo de trabajos, es el método fotogramétrico. Es decir, mediante el uso de fotografías, pueden ser fotografías normales de una cámara convencional o fotografías tomadas a partir de un dron, ¿no? Entonces yo tomo fotografías en un área X. A partir de esas fotografías se utiliza el método estereoscópico, que es el que conocemos en teledetección. Es decir, yo superpongo, ¿no?, dos fotografías con un traslape de más o menos 60-70% entre ellas, y mediante un estereoscopio lo voy a visualizar en 3D. ¿Cierto? Pero en este caso no. En este caso la computadora lo que hace, no solo lo visualiza en 3D, sino va a generar una nube de puntos de tres dimensiones. Y me va a dar toda una superficie. Entonces yo lo voy a convertir una superficie de 2D, como son las fotos, voy a generar un modelo de terreno en 3D. Eso se utiliza para mapear zonas muy altas, inaccesibles, zonas de poca seguridad, en donde por temas de caída de bloques no se puede caminar. Generar topografías, ¿no?, en mucho menos tiempo que lo que hace un topógrafo convencional y con una mayor calidad y cantidad de información.
Wow, ingeniero, esta entrevista ha sido muy beneficiosa para los jóvenes exploradores. Bien sabemos hoy día que el mapeo ya no es estático, el mapeo ahora se actualiza, se moderniza con las nuevas tecnologías que vienen cada día, y ahora los geólogos tenemos que estar abiertos a esas modernizaciones para ser más eficientes en nuestro trabajo. Gracias por su tiempo, ingeniero. Frecuencia Fósil es su casa. Estaremos gustosos de recibirlo nuevamente. ¿Tendrá algunas palabras para nuestros oyentes?
Sí, por supuesto, ¿no? Algunos lineamientos importantes que a mí me han servido en el trabajo y que me han ayudado, ¿no? Número uno, el conocimiento es universal y debemos compartirlo, ¿no? Yo en mis años de experiencia profesional y de trabajo, no he estado solo, siempre he recurrido a amigos, colegas, y no solamente nacionales, internacionales, ¿no? Si uno le escribe a un investigador, a un profesor universitario que ha realizado un trabajo y que necesita asesoría, apoyo, estas personas muy gustosamente a mí siempre me han respondido, me han apoyado, me han mandado información, mapas, ¿no? Entonces yo les animo a que hagan eso. El conocimiento es universal y se comparte, ¿no? Y lo que yo he aprendido, tienen que ponerse a pensar, yo no he nacido sabiéndolo, ¿no? Entonces, a mí me lo han entregado y prácticamente ha sido gratis. Entonces, tenemos que hacer lo mismo con la gente que viene detrás. Cuando se le acerca un joven y le pregunta o le pide apoyo sobre ciertas áreas, no hay que ser mezquinos, ¿no? Y poder enseñarles. Podemos tener ahí un potencial colaborador, un potencial trabajador o un investigador. Uh-huh. Otra cosa importante, si no hay debate, no hay ciencia. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros no trabajamos, no debatimos, ¿no?, y no rebatimos en campo, o sea, no necesariamente todo lo que escuche, todo lo que oiga, todo lo que lea es cierto, ¿no? Entonces, si yo veo algo y no estoy de acuerdo con eso, es debatir, ¿no? No es confrontarse ni es pelearse, ¿no? Las ciencias, de manera general, se han enriquecido cuando dos personas o dos grupos de trabajo han debatido, han discutido ideas, ¿no?, y se han dado cuenta que estaban equivocadas. Después, una de las cosas más importantes que un geólogo debe entender es el mejor equipo que existe, ¿no?, en campo y que es irreemplazable es uno solo. No somos nosotros mismos. Somos nuestro equipo. Entonces, si nosotros no nos cuidamos, me refiero a nuestra salud, nuestra integridad física, nadie nos va a cuidar. ¿Sí? Y algo importante, señores, tengan confianza en lo que ustedes ven en campo, ¿no? Si el Ingemet, si un mapa geológico, un estudio me dice A y yo en campo veo B, entonces no necesariamente tiene que ser A. Sí, tengo que debatirlo, tengo que rebatirlo. Lo que ustedes ven es lo real, es lo verdadero. El peor otro tema importante es el peor mapeo que puede hacer un geólogo es el que nunca hace. Entonces, uno puede llevar un curso de mapeo geológico y no porque ya llevó el curso es experto. ¿Cuándo se hace un experto? Cuando ha salido N veces al campo y ha cometido la misma cantidad de errores. Si nosotros no empezamos a salir al campo, no empezamos a tomar datos, empezamos a aprender a sacar nuestras muestras, nunca vamos a aprender. Y el día que recién salgamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta que ahí vamos a empezar a cometer errores. Entonces, no, lo importante, señores, es el campo. No, salgan al campo, tomen sus muestras, equivóquense, ¿no? Aprendan cómo retirar una muestra, cómo identificar la litología, ¿no? Mediante las diferentes fórmulas o técnicas que se les enseña en la universidad.
Muchas gracias por su tiempo, ingeniero. Ha sido un gusto y un honor compartir con usted. Hasta un próximo capítulo de Frecuencia Fósil. Y recuerden que sin presión no hay diamantes.